Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Hola, buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos están sintonizando ahorita. Desde aquí estamos transmitiendo desde el auditorio pequeño de Arca de Vida y nos da mucho gusto que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por sintonizarnos, aquellos que ya lo están haciendo. Vamos a poner nuestro corazón dispuesto a esta plática de esta noche, en la cual el Señor nos trae grandes cosas para saber del por qué existe, bueno, no es que exista como tal, sino el afán, ¿sí? El afán, todos lo vemos y por ahí todos en algún momento estamos afanados con situaciones y por demás cosas. Y bueno, hoy vamos a tratar este tema, por demás interesante para todos, para nuestra aplicación, para ver por dónde es que nosotros de repente, digamos, flaqueamos. Hay muchas situaciones por las cuales nosotros podemos caer en este rubro que se llama afán. Y hoy, en esta noche, lo vamos a tratar con ustedes. Esperamos que todos estemos prestos para recibir el mensaje, lo que trae Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para que cada uno de ustedes, igual que yo que estoy aquí interlocutor, podamos entender cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas y que nos ayude con todo esto que engloba una serie de situaciones por las cuales pasamos y que se engloban en lo que nuestro Señor nos dice en su palabra, que lo vamos a ver, el afán y la ansiedad. ¿Sí? ¿Cómo es que todo está englobado y todo nos lleva a eso muchas veces? Y lo que más trata Dios es de que no estemos en ese sentir. Y lo vamos a ver en citas como en Filipenses, y te dice y te exhorta que por nada estemos afanados, sino más bien que sean conocidas nuestras peticiones en acción de gracias y oración ante Él. Entonces, vamos a poner en esta noche en las manos del Señor por medio de su Espíritu para que sea Él revelándonos y ayudándonos a entender cuál es el propósito de todo esto. Siempre hay un propósito en la palabra y el primero es que podamos entenderlo y más que todo que lo podamos aplicar en nuestras vidas, hermanos. Es muy importante que no nada más nos hagamos oidores de la propia palabra, o que la leamos y nada más ahí se quede. Tenemos que practicarla, hay que hacerla. Esta vida es constante práctica y sobre todo la palabra. Es como, perdón, cuando estábamos viendo temas con los matrimonios, pues resulta que Dios lo ve como su gimnasio, ¿no? Entonces nos tiene ahí y estamos en el ejercicio, y ahí estamos en el duro y dale, ejercitándonos, porque eso es lo que quiere Dios. A final de cuentas, vemos que el concepto como tal va refiriéndose a otro aspecto de nuestras vidas, pero por lo pronto siempre estamos enfrascados en situaciones y que nos hacen, y vamos a caer también en preocupaciones y afanes de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pedir en oración que nos ayude el Señor y vamos a hacerlo en estos momentos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, a esta hora de la tarde, noche, Señor, venimos a ti. Todos nuestros hermanos, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos escuchan aquí en vivo, Señor, pero sobre todo todos aquellos que están prendiendo, sintonizándonos por medio de YouTube y que lo hacen por los medios electrónicos. Ya por ahí nuestros hermanos de media también facilitaron también los versículos por los cuales vamos a estar platicando y pedimos, Señor, que seas tú revelándonos en todo momento, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo guiándonos, sobre todo el que está de interlocutor en este momento, Señor, para que todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor, puedan salir y puedan estar grandemente edificados. Gracias te damos en todo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en lo que es el tema que estamos viendo y se llama afán, ¿sí? La palabra afán en griego es merimna, merimna, es M-E-R-I-M-N-A, Merimna. Y en hebreo, eso es en griego, y en hebreo es Dagach. Bueno, a lo mejor no está muy bien mi pronunciación, pero bueno, es D-A-G-A-H, Dagach, o Dagach. Y esto significa, en esos idiomas, eso significa ansiedad, significa preocupación, significa lo que divide, significa lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Fíjense todo lo que engloba el afán, ¿sí? Entonces, la idea de Dios nos dice, ¿verdad? Nos exhorta, pero no estés afanados. Más, hay esta manera, hay esta solución. Primero te dice que no estés y después te dice, bueno, pero aquí está la solución. Entonces, es que pongamos un poquito de atención en lo que nos dice, que todas las respuestas a todas nuestras inquietudes están en la propia palabra. Todo está basado en la propia palabra. Entonces, vamos a ver cómo Pablo en algún momento, Pablo que es uno de los más grandes profetas y apóstoles en la palabra, escribió la carta de 2 Corintios 11, 28 y dice lo siguiente, dice, él le decía al pueblo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Él estaba preocupado porque todas las iglesias pudiéramos entender. Es una manera de afán, pero digamos, bueno, en el sentido que estaba preocupado, pero porque recibiéramos enseñanza. Y todavía me imagino que donde esté y donde está el Señor, están preocupados porque día con día podemos estar leyendo, estar meditando en la palabra, venimos y nos congregamos y estamos los miércoles, estamos los domingos. Y pareciera para todos que con eso tenemos, pareciera para todos que con eso nos basta, pareciera para todos porque muchas veces no vemos la otra cara de cada uno de nosotros, pero en la realidad, si fuéramos honestos, dijéramos, Señor, caray, estamos llenos de preocupaciones, llenos de afanes, llenos de situaciones que nos impiden lo que tu palabra quiere, que estemos en paz. Ese es uno de los grandes propósitos, que podamos estar en paz. Él siempre llegaba a algún lugar y saludaba, que la paz esté con ustedes, que la paz esté con ustedes cuando se despedía. Caray, siempre es la paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de ustedes, ¿sí? Porque a veces no entendemos, es una palabra tan sencilla, tres letras, paz. Pero, caray, ¿cuándo lo estamos? Creemos que cuando estamos dormidos estamos en paz, y a veces no podemos ni dormir, quiere decir que no estamos ni en paz ni cuando estamos dormidos. Entonces, Pablo se refería a que tenía una preocupación, lógicamente, por las iglesias. Imagínense ahora, hoy, actualmente, como estamos y con todas las situaciones que podemos ver a nuestros alrededores, si debemos estar preocupados o no. Estaba preocupado por las iglesias. Y nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia, nosotros en lo particular, bueno, ya sabemos que cada uno en lo particular somos unitarios y después podemos ser que nunca nos casemos o que nos casemos, pero nos dedicamos a Dios. Eso es lo que Él quiere. Si estamos en unidad, los dos nos hacemos uno y seguimos en unidad. Si ese es el propósito fundamental y el enemigo sabe y está en contra de esta unidad y está haciendo todo lo posible para que esto no lo logremos. Pero a final de cuentas, a final del camino de nosotros, todo esto y todos nosotros nos vamos a transformar en algo muy bonito, que es la esposa de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús va a venir en el tiempo que tiene el señalado del Dios Padre para celebrar sus bodas, y viene a casarse con su esposa. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues todas las iglesias. Por eso es que dice que quiere encontrar iglesias sin mancha, sin tancha, sin arruga. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Si no podemos a veces ni con la unidad que tenemos establecer no un control, sino establecer las bases, las cuales están en la propia palabra, y se nos dificulta, somos reacios a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos gusta, simple y sencillamente no nos gusta que nos estén diciendo qué es lo que debemos de hacer, cuando es tan fácil. Bueno, vamos a ver esta palabra fan, con una serie de situaciones de las cuales quiere decir que es lo que está muchas veces en nosotros, en esa palabra. Preocupaciones y inquietudes que dividen y distraen la mente. Fíjense bien, las vamos a leer. Seguridad, protección, familia, amigos, enemigos futuros, penas, pruebas, responsabilidades, salud, riquezas, temores, fracasos, adversarios, problemas, personas, presiones, lugares. Todo eso engloba preocupaciones de alguna u otra manera. ¿Sí? La gente se preocupa por todo y por cualquier cosa. Seamos honestos, nos preocupamos por todo y de todo estamos ansiosos y de todo, y todo eso vamos a ver a lo largo de la plática hacia dónde nos está conduciendo y nos vamos a dar cuenta que el Señor ha estado preocupado ayer, hoy y mañana por todo lo que estamos viviendo. ¿Ustedes creen como el hacedor de todo este vasto universo, él no habría pensado en todo esto que iba a pasar? Claro que sí. Como Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, él lo sabe todo. Su sabiduría es inmensa, no tiene fin. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Mateo. Vamos a entrar, a empezar a ver citas en la palabra. Yo les pido que si les están apareciendo ahí donde están en los medios electrónicos, busquen, ejercitémonos en la palabra. Va a ser muy bueno que nosotros podamos darnos cuenta en dónde está cada una de estas citas en nuestra palabra, ¿verdad? O los que no tengan la Biblia impresa, pues con los medios electrónicos, ayúdense. Es la idea no nada más estar escuchando, hay que participar de alguna manera y la única es que ustedes abran sus Biblias o sintonicen en su medio electrónico y pongan, ¿qué es lo que está leyendo el hermano? Bueno, en Mateo 6:31 nos dice lo siguiente. Dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Sí? Me voy a saltar otra cita, sí, me voy a estar saltando citas. Mateo 6:34 dice lo siguiente. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? En Mateo 10:19 nos dice, más cuando os entreguen, estaba hablando Pablo, o sea, de que no nos preocupáramos si en esos tiempos había mucha persecución, y le está diciendo, no se apuren ustedes. Dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Cómo iba a ser? Pues por medio de su espíritu. Él les iba a decir, oye, no sé qué decir, ¿verdad? Como decíamos, oye, no sé ni qué hablar. Dios, ¿qué les voy a decir? No te apures, yo voy a hacer y a decirte qué es lo que vas a hablar. Yo te voy a hacer hablar. Por más de que uno no quiere y a veces uno se pone enfrente de aquí de ustedes y pues te da el pánico, ¿no? ¿Y qué les voy a decir? ¿Y cómo les voy a decir? Me va a temblar la voz y me voy a temblar todo y no voy a poder. Y el Señor es el que da las fuerzas. Por medio de su espíritu nos impulsa a nosotros. ¿Sí? Entonces, en Lucas 10:41 dice otra cita, dice, respondiendo Jesús, le dijo, está hablando de una escena con los amigos que él tenía, Marta, María y Lázaro, que fue a su casa y dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sí? Es que él había llegado a su casa, ¿vale? Así la escenificación, ahí en su casa, y María se había puesto a sus pies y estaba escuchando lo que él estaba diciendo, y Marta andaba para arriba y para abajo, turbada, afanada, con cosas, preocupaciones de qué es y cómo atenderlo, cómo lo tenía que atender, estaba preocupada. Hasta que le dice el Señor, ¿sabes qué? Basta, o sea, no te afanes. Por más de que quieras, lo más importante es que estés como está María, a los pies del Señor, escuchando la palabra. Así muchas veces estamos y volteamos, meditamos y vemos la palabra, nos ponemos a meditar y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces no entendemos y estamos tan abrumados que no dejamos que realmente entre la palabra en nuestras vidas para quitarnos esa preocupación. Vivimos constantemente, si lo queremos ver, con esos ataques del enemigo. Lógicamente, él sabe muchas veces las flaquezas que tenemos y aprovecha, ¿verdad?, con todos sus secuaces para intervenir contra nosotros de las maneras que menos pensamos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de aplicarnos. Y ahorita vamos a ver 6 razones por las cuales no debemos de estar ansiosos. ¿Sí? Son 6 las que pusimos aquí. El primer punto es la ansiedad es desobediencia. Fíjense, la ansiedad que podemos tener es desobediencia. Y ahorita vamos a ver, tratar de ver cada una de ellas, a ver por qué nos dice esto. La ansiedad es incredulidad. Fíjense que a veces uno está, o sea, híjole, está con los afanes y las preocupaciones y nos está diciendo, primeramente, que soy desobediente a la palabra. Y luego, pues me estoy haciendo incrédulo porque no creo en la paz que me está ofreciendo Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cualquier entendimiento, hasta el mío propio, y no lo entiendo. Pero se me hace más fácil estar preocupado que estar en paz, porque no permito, no doy la confianza y no activo mi fe al 100%. Entonces, donde empieza a ver la ansiedad o la preocupación, hago fuera la confianza y por ende la fe no se activa, ¿sí? La ansiedad también es un tipo de, o una forma de ateísmo, ¿sí? La ansiedad puede causar problemas físicos, ¿sí? La ansiedad también es ilógica, no tiene sentido, ¿sí? Y la ansiedad, al final de cuentas, no hace bien, ¿sí? Para nada. Entonces, tenemos el tiempo para considerar ahorita cada una de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, la preocupación. Me dice aquí que es desobediencia, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Filipenses, en el libro de Filipenses, si se van conmigo, hermanos, al libro de Filipenses, está después de Efesios, ¿sí? Rápidamente, nos vamos a la cita que está en Filipenses 4, versículo 6. ¿Sí? Y el texto nos dice lo siguiente. Bueno, antes como título dice, regocijaos en el Señor siempre. No, Señor, ¿cómo me voy a regocijar si estoy con preocupación, si estoy con ansiedad, si estoy con todo este montón de problemas económicos? Ya lo vimos. Pueden ser económicos, de mis responsabilidades, de pruebas, de temores, de fracasos, de todo. Señor, ¿cómo me pides que me regocije por esto? ¿No estás viendo que estoy todo preocupado, todo ansioso? ¿No hallo la puerta? Bueno, para él, esto, él me exhorta, ¿no? Y me dice en el capítulo 6, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, ¿sí? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos, para que pongamos anotación. Ahí van a estar las claves para que nosotros tengamos éxito en todo esto que nos preocupa, en todo esto que nos está dañando, en todas estas flaquezas que tenemos. Dice, por nada. No dice que por esto, por lo otro, dice por nada. O sea, nada es nada. ¿Sí? Entonces, volvemos a caer en que esto, si no practico y no soy obediente a la palabra, ¿sí? Y digo que no esté afanado, pero no practico, o sea, simplemente lo estoy, pero no estés afanado, pero no practico y que lleve todo esto a oración, porque me dice, ya, ok, estás afanado, llévalo a oración. Y dice, no estés, quítate de ahí, da un paso para un lado y ponte a orar. Si no lo hago, por más de que lo diga, por más de que yo diga que estoy siendo desobediente a la palabra. Y por ende, es una desobediencia pecaminosa. Estoy pecando, simplemente no estoy creyendo en lo que me está diciendo Dios. Y si yo, y hemos escuchado infinidad de veces al pastor o a pastores o a predicadores y que te dicen, ¿verdad que nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida? Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es la verdad absoluta? Sí. ¿No es la verdad relativa? ¿Es la verdad absoluta? Sí. Y entonces leo, digo, no, Señor, pero no puede ser. Es como otorgar el perdón. No, es que no quiero, no se lo merece. Pues si la palabra dice que lo hagamos, no, pero no puedo hacerlo así. Entonces, como que nada más estoy a lo mejor jugando al cristiano, porque dice muy claro la palabra. ¿Sí? Y si yo quiero que el enemigo se quite de mi vida, dice que yo debo estar, ¿cómo? Debo de hacer caso a Dios en todo. Sometido, dice, sometido a Dios, el diablo huirá de nuestra presencia. Pero muchas veces no entendemos y caemos en estas situaciones y que nos hacen trastrabillar y bueno, y de repente el Señor tiene paciencia para nosotros y nos da la oportunidad. Bueno, el punto dos, ya veíamos que la preocupación es incredulidad, ¿sí? Vamos a leer bastante, hermanos. Vamos a regresarnos otra vez al libro de Mateo, al capítulo 6, versículos del 25 al 34. Y nos vamos a ver qué nos dice el Señor con relación a todo esto que nos está diciendo su palabra. ¿Ya estamos atentos? Vamos a leer del versículo 25 al 34. Lo leo con ustedes. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Absolutamente sí. Mirad las aves del cielo, dice que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más de vosotros, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, ya leímos qué es lo que nos dice nuestro Señor o Dios Padre a través de su palabra, y lo puso a través de Mateo, el Espíritu inspiró a Mateo para escuchar esta palabra y transcribirla. Bueno, nuestro Señor nos da instrucciones importantes sobre el afán, como lo estábamos viendo, y lo acabamos de leer ahorita, ¿sí? La persona que está afanada o turbada, ¿sí? Está turbada con todo este tipo de situaciones, está diciendo en realidad, pues, que no cree, ¿verdad? Porque si yo sé qué es lo que me dice la palabra y lo leo y lo leo y lo leo, pero realmente me llega a pasar una situación de esas, yo no la pongo en práctica o yo no la tengo como tal, pues estoy diciendo, por otro lado, que yo no estoy creyendo en lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces yo no creo que Dios me ama, que Dios me cuida, o sea, simplemente lo hago a un lado, ¿sí? Y estoy dándole y diciéndole, ¿sabes qué? No puedes atender mis problemas, no creo que los puedas atender, entonces no creo ni que me amas ni nada, eso es lo que le estoy diciendo tras bambalinas, o sea, como yo no soy obediente, caigo en incredulidad, simplemente no ejecuto lo que me dice. ¿Por qué? Porque se me hace difícil, porque puedo poner miles de peros, pero eso va a salir sobrando, porque simplemente no estoy haciendo o quitándome la preocupación, ¿sí? Dice, la preocupación y la confianza no pueden vivir juntas en una misma casa, definitivamente, ¿sí? Yo digo que estoy preocupado, estoy ansioso, estoy afanado, pero sí confío, pues quiere decir que no, ¿verdad? Porque no pueden estar en la misma casa. Mientras mora la confianza, la preocupación no puede entrar en ninguno de nosotros, si mora la confianza. Cuando entra la preocupación en nuestras vidas, la confianza ya se fue, ¿sí? Y ahí empieza la preocupación porque ahí es donde acaba la fe de cada uno de nosotros. O se hace muy pequeña, o la minimizamos y no la dejamos actuar. Entonces, Dios está preocupado porque podamos hacerlo y mandó a su Hijo amado para que pudiéramos entender esto de propia voz de Él. Más bienaventurados son los que por fe, aunque no veamos, no lo vimos ni lo tuvimos enfrente, pero creemos en lo que dejó plasmado. ¿Sí? Más bienaventurados somos. Dijo, porque hubo algunos que me vieron y no creyeron viéndome, ni por todo lo que se hizo para que pudieran tener evidencias ellos de ver y creer, tampoco lo hicieron. Al contrario, ¿verdad? Hubo muchos que empezaron a creer, pero esos mismos muchos gritaron, crucifíquenlo. Y nosotros no queremos estar en esa posición, no queremos estar en ninguna situación de eso. Entonces, ya que estamos viendo la incredulidad, también el siguiente punto es, la preocupación es una forma de ateísmo, ¿sí? La persona que se afana y que está preocupada y que tiene todo esto que veíamos en un principio, está diciendo, no hay Dios, ¿sí? No hay Dios que pueda manejar mis problemas y tener cuidado de mí y de mi futuro. No lo hay. En el Salmo 14:1 dice lo siguiente. Dice el Salmo 14, versículo 1. Dice, el necio en su corazón, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, a veces leemos las citas y podemos entender, ay, Señor, ¿por qué nos estás diciendo esto? ¿Por qué? O podemos, ¿sabes qué? Ya no leo porque es tan dura la palabra que a veces, híjole, pues tengo que, ahora sí, como decimos, doblar las manitas, ¿verdad? En el sentido de que, hijo, no me gusta leer esto, o sea, está fuertísimo lo que dice y más si yo lo estoy interpretando que me lo está diciendo a mí. Muchas veces, ¿sabes qué? No, ya no leo, porque nada más me estás incriminando, Señor, con todo esto. No, lo está diciendo para que podamos entender que hubo un mal en nuestras vidas que ya ha sido erradicado. Pero así como utilizo eso para quitármelo, tengo que emplear la fe, porque la fe a través de lo que ya escuché de Él y lo que Él es, Él me va a regresar esa fe y me va a activar y me va a decir, ya estás limpio. Y tengo que creer en eso, porque va a haber alguien que está ahí, dice y dice y dice que es el enemigo, que yo no he sido perdonado. Mas cuando dice que ya una vez que me acerqué a Dios y que le dije, Él ya me perdonó, pero Él se encarga de que no lo creamos. Entonces, si yo no creo y digo, con toda mi incredulidad, lo hago que no creo y lo hago que no existe. Entonces, a veces caemos en situaciones, o sea, o crees o no crees, o sea, no puedo estar en la media tabla, acuérdense, no podemos estar en la, o sea, tenemos que estar en sí o en el no, pero en la tabla media, así como que sí, sí, yo estoy aquí, aquí estás y cuentas conmigo. No, no le gusta eso a Dios. Por eso es que es dura. Bueno, y si nosotros vemos dura la palabra, es por eso mismo, porque no hemos sido convencidos muchas veces de los errores que tenemos. Entonces, Él está preocupado y una vez que nos convence, ya decimos, Señor, gracias porque, híjole, me has librado de todo esto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, otra de las preocupaciones es que nos causa todo este tipo de situaciones, los afanes, las preocupaciones, malestares físicos. Por lo general, muchas veces, lógicamente, se me van al estómago y tengo malestares en el estómago. ¿Por qué? Porque estoy afanado, estoy preocupado, me preocupa el dinero, no tengo la colegiatura, no tengo para la renta, no tengo para pagar la hipoteca, no sé, cualquier situación y estoy afanado, ¿sí? Más, y por la salud propia. Pero eso también lo tengo y lo estoy almacenando, hasta que llega un momento donde ya mi estómago ya está hecho trizas, tengo unas úlceras tremendas. ¿Por qué? Porque no estoy en paz. Entonces el Señor se preocupa, dice, quiero que estés en paz. Creo que a veces uno puede decir, ¿qué no entiendes? Nos quiere agarrar a ciegos corrones. No entienden mis hijitos. Pablo le decía a Timoteo, hijito, no entiendes esto. Con ternura, así nos dice. Hijito, no te voy a poder abrir la cabecita y para que entiendas, para meterte la palabra así en la cabeza. No lo entendemos, somos tercos. Pero bueno, también el Señor tiene tiempo. Entonces, quitémonos todas estas preocupaciones porque no nos van a ayudar para nada y pueden causarnos un daño tremendo en nuestro físico. ¿Sí? Hay otra preocupación que es ilógica, ¿sí? Y que no tiene sentido. Vamos a ver qué nos dice. Nos vamos a regresar otra vez al mismo Mateo 6, pero en el versículo 25, vamos a leer el 25 y el 26, ¿sí? Y en el 25 nos dice lo siguiente. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿sí? Él nos está diciendo esto. Entonces nos preguntamos, ¿qué es importante? ¿La vida que Dios me dio? ¿O el alimento? ¿Sí? Ahí podríamos caer. Pues lógicamente, la vida, por supuesto, es lo más importante. Es más importante que el alimento. Entonces, vamos a hacer como un ejemplo. O sea, ¿prefieres tener tu vida o prefieres tener una hamburguesa? ¿Sí? Es un ejemplo. O sea, ilógico. ¿Qué prefieres? Lógicamente puedo sobrevivir sin una hamburguesa. ¿Sí? Pero no voy a poder sobrevivir sin mi vida. La vida me la dio Él. Es el primer don que me dio Dios. Es un regalazo que me dio la vida. ¿Sí? Es el más grande que tenemos. Entonces, si nos dio eso, ¿cómo no va a ser que nos dé el alimento y la bebida para sustentar esto mismo que Él nos dio como don? ¿Sí? Lo que pasa es que no lo entendemos. Pero Él nos da las oportunidades y nos da a nosotros como varones la oportunidad de trabajar. Entonces, obtenemos ahí la manera de cómo traer la provisión a nuestras casas. Entonces, Él nos está dando alimento. Nunca nos va a dejar. Por más. Y podemos decir, oh, pues es que hay infinidad de pobreza, infinidad de gente. Que sí, pero Él lo tiene considerado. Y el mundo se encarga, no, es que estamos mal porque pues hay que darle todos, hay que darle este, hay que darle. Sí, está de acuerdo. Y el Señor también le gusta. No, no que para eso vayamos a ser salvos, sino es parte de la obra que viene a través de conocerlo, ¿sí? Pero no, no porque lo hagamos así. Vamos a ver una ilustración rápido. Supongamos que un padre regala a su hijo un costoso juguete de batería, ¿sí? En su cumpleaños. Podríamos pensar o creer que el padre no suministrará la batería necesaria para que pueda funcionar. Pues claro que sí, si pensó que le iba a dar un regalazo a un juguete de baterías, pues también tiene que pensar en que esa tiene que funcionar con batería, también se la tiene que dar, ¿sí? Eso es viéndolo en el lado humano, ¿sí? O cuando nuestra mamá cocina en la cena, ¿no proveerá también los platos, las cucharas, los tenedores, el vaso para que nosotros podamos comerlo? Pues claro que sí, nos va a proveer de todo lo que está ahí a su alcance para que nosotros podamos degustar la comida, ¿sí? Y son las cosas que hace Dios. Él suple así muchas cosas que nosotros a veces pensamos que no lo está haciendo, pero lo está haciendo. Vamos a ver una cita que está en Filipenses 4:19, y la cita dice lo siguiente, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el 26, que estábamos leyendo, ahorita leímos el 25 y el 26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Es nuestra pregunta. O sea, primero dice qué es lo que está haciendo, después nos pregunta, ¿no valéis ustedes más que ellos? Claro que sí. Entonces, vamos a ver ahora una cita que está, nos vamos a regresar otra vez a Mateo, pero vamos al capítulo 10, versículo 31. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? Él está haciendo un parafraseando de que primero él está preocupado por las aves, les da alimento, les da todo, y nos dice que nosotros somos más importantes que las aves. Entonces nos lo vuelve a recalcar y nos dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sale? Ok, vamos a ver el punto 6, dice, la preocupación no hace bien para nada. Para nada hace bien el que estemos preocupados. Las preocupaciones nunca han podido ayudar a alguien, ¿sí? La ansiedad nunca ha resuelto algún problema. La ansiedad puede ver el problema, pero nunca, nunca, nunca puede solucionar los problemas, ¿sí? La preocupación no hace bien, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice, y otra vez nos regresamos al libro de Mateo, en la misma cita, en el capítulo 6, versículo 27. Dice lo siguiente la palabra de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hace una referencia, una relación ahí nuestro Señor, ¿sí? En Lucas 12, 25 y 26, nos dice lo siguiente. Otra vez, es que hacía muchas citas y referían a lo mismo. Dice Lucas 12, 25 y 26. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún los que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Sí? Sí, a veces, oye, pues yo no puedo, o sea, estoy afanado por crecer, pero no, ya, así soy, o sea. Así estaba el chaparrito este que vio a nuestro Señor en el árbol, no sé, o sea, Zaqueo, no sé quién, que se tuvo que subir un árbol, pues no te veo, o sea, yo quería verte, pero no te veo, pues andaba ahí saltando como loco. Se subió a un árbol y dijo, ahora sí ya te estoy viendo. Entonces, hay que hallar la manera, ¿sí? En el Salmo 39, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Salmo 39, 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuenta, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Sí? Acuérdense que los tiempos para nuestro Señor son muy distintos que para nosotros. Nosotros vivimos, se nos hace eterno aquí, pero para Él es una nada, no existente. O sea, somos nada, o sea, es una bicoca de tiempo en la que estamos. Por eso nos dice que el tiempo es corto para nosotros. Entonces tenemos que hacer lo mejor posible en el corto tiempo que tenemos, alargar nuestra vida en el corto tiempo. ¿Sí? Ya que es insignificante. El afán nunca logrará esto de querer yo cambiar o agregarme un codo a mi estatura, definitivamente, o tratar de agregar algo más de años a los que ya tiene considerado Dios en mi vida, definitivamente que no. ¿Sí? Entonces, caemos y redundamos en que la preocupación no hace ningún bien, para nada. ¿Sí? Dice, continuamos con el texto, hermanos, y dice, ¿qué debo hacer hoy? ¿Preocuparme o trabajar? ¿Verdad? Como que hace así como un ejemplo, o sea, me preocupo, me sigo preocupando toda la vida y todo mi ser, o me pongo a trabajar en que eso no me gane, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Otra vez, nos vamos a regresar al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34. ¿Qué nos dice esta cita? Dice lo siguiente, así que no os afanéis por el día de mañana, ¿sí? Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces estoy aquí, no, pero ¿qué voy a hacer mañana y para esto? Y voy a tener para comprar y voy a tener, me estoy afanando, todavía no llega. O sea, deja que llegue el día y me tengo que salir y me tengo que esforzar y tengo que salir a luchar y tengo que luchar en un sentido espiritual con todo lo que tengo en contra, ¿sí? Esforzarme, ser valiente, así lo dijo Josué. Esfuérzate y sé valiente para salir y enfrentarte. Cada día trae su propio afán, entonces, ¿para qué me preocupo? O sea, si hoy ya lo estoy tratando de resolver y tenemos que vivir el hoy, sería absurdo. ¿Y mañana a esta hora qué voy a estar haciendo? ¿Qué voy a estar? ¿Será esto? ¿Será el otro? Y estoy preocupándome por eso. Él no dice que no hagamos planes. Es bueno que hagamos planes, pero no que esté viviendo el día de mañana. ¿Qué voy a resolver y cómo lo voy a resolver? Pues no lo sé, ¿verdad? Otra cita, son muchas citas, hermanos. En Proverbios 27:1, Está hablando de lo mismo. Proverbios 27:1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Les dije que íbamos a leer mucho, así es que le estamos dando vueltas a la Biblia, a sus hojas, para encontrar estas citas. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Sí? O sea, no sabemos, entonces especulamos, hacemos un sinfín de cosas. Es como lo que, bueno, está escrito aquí, lo vamos a leer en Santiago 4:13. Dice que estaban 4:13 y 14. Dice: Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, le contestan el 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, él no está en contra que haga su plan. Voy a ir a trabajar allá, pero no que me va a resolver, que yo voy a resolver ahorita lo que voy a hacer mañana, ni sé lo que va a pasar, ni sé si lo voy a vender, ni sé si voy a comprar. No sé eso. Sé, tengo la idea. O sea, tengo un plan, ¿sabes qué? Voy a salir de vacaciones, me voy a prever, pero no sé en realidad qué es lo que va a pasar. Entonces, él dice: no te afanes con lo que vas a vivir, ¿sí? No, y lo volvemos a recalcar, no está mal hacer hoy planes para mañana, ¿sí? Pero siempre es malo preocuparse hoy por el día de mañana, ¿sí? Como que está como que medio cantinfleado. O sea, nunca está mal hacer planes para el día de mañana, pero siempre es malo preocuparse hoy por el día de mañana. Ahí es donde están nuestros problemas. Nuestros problemas de hoy son suficientes, ¿sí? Como para crear problemas de mañana. O sea, si ya con los de hoy estamos medio autos y lo que queremos ya es que caiga la noche, que ya vaya con mi jamita y a veces ahí estoy en la cama y, ah, pero esto, ah, por el otro. Y ahí está nuestro ring, ¿verdad? Nuestro ringside, dice, nuestra kingside, no, nuestro ringside. Entonces, nuestro Señor dice que echemos toda su ansiedad sobre nuestro Señor Jesús. Él nos exhorta y nos llena y nos dice, bueno, nos dice su palabra en 1 Pedro 5:7. Dice: echen pues toda vuestra ansiedad sobre ¿quién? Sobre Cristo nuestro Señor. Porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Él nos insiste: echen su ansiedad sobre mí. ¿Cuántas de estas ansiedades o afanes o preocupaciones debo echar? Pues todo. Él me dice que no está limitado. O sea, todo. ¿Sí? Si la cita que acabamos dice: echen toda vuestra ansiedad. No, nada más le voy a dar tantito porque pues a lo mejor está muy cargado, imagínense tanta población y que te va a voltear conmigo. No, hombre, si dice que eche, pues aprovechémosle, echémosle todo. Toda la carne al asador, que toda se haga al mismo tiempo y todos vamos a comer al mismo tiempo. Pero no, queremos minimizar las capacidades tan grandes que tiene el Señor. Tiene capacidades enormes para que pueda resolver nuestros problemas, pero la bronca que tenemos es que no se lo permitimos. Decimos, pero no lo permitimos. Y esos son los errores nuestros. ¿Sí? Si nos podemos imaginar que pudiéramos contratar a alguien y que él viera todas estas situaciones por nosotros, nos quitaríamos de muchas broncas. ¿Verdad? Yo contraté una persona y esa persona va a ser la receptora de todos mis problemas, de todas mis angustias, todas mis inseguridades, todo. Él me lo va a ver, de pío a pau. Es como cuando alguien nos ayuda, tal vez a alguien le ayudaron en su boda, ¿no? A preparar, no, yo te voy a ayudar con el festejo, ya que tú no te apures, tú nada más, mira. Así me dijeron, no sé por qué me acuerdo. Así me dijo, tú nada más avienta la lana y yo, cuando yo llegué, porque yo estaba aquí, yo llegué a Monterrey, ya estaba todo listo, ¿verdad? Ya nada más era que yo me presentara. Entonces así nos dice el Señor. Bueno, si tú quieres, contrátate una persona que te vea todos tus problemas. Entonces Él te la revierte y te dice, pero si yo te lo estoy diciendo en mi propia palabra, ¿sí? Y yo te lo digo en Mateo 11, del 28 al 30. Te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no lo dice en su palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! Y lo hemos escuchado. Y lo hemos orado. y yo lo he orado, Señor, te dejo todas estas cargas. Pero muchas veces queremos así las respuestas inmediatas y el Señor tiene sus tiempos y nos desesperamos. Ya le dije, pero no me hace caso. Y entonces, ¿quién es el que cae en error? Pues nosotros. Porque no soy paciente, porque no tengo esa parte que me dice, o sea, yo voy a contestar, pero Él está viendo muchas otras cosas de mí, que a lo mejor necesito cambiar, necesito arreglar, necesito, no sé qué es lo que necesito hacer. Dice en el Salmo 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y damos gloria a Dios. Son revelaciones que nos da y no se cansa de estarnos revelando situaciones. Y a veces estamos en esto y, pero si aquí dice esto, pues no me va a dejar. Es como si yo no entendiera que cuando leo el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Su vara y su callado me infunden aliento en todo momento. Y adereza mesa delante de mis angustias. Un sinfín de cosas. Pero entonces nada más lo estoy declamando, nada más lo estoy recitando, no estoy pensando en que realmente está orando en mi vida. Y sí, es difícil, hermanos, pero tenemos que activarnos de alguna manera. Hay que seguir como los deportistas, hay que seguir ejercitándonos, para que esto ya sea, dice, no, pues por aquí está la solución. Y la solución, dice, le decía nuestro Señor cuando le preguntaban, está más cerca de lo que se imaginan Dios sobre nosotros. Está más cerca de lo que podemos imaginar. No, Señor, es que estás bien lejos, estás allá hasta el tercer cielo. ¿Quién sabe por dónde estará eso? Allá en las Pleiades, ¿quién sabe? Pero Él dice que donde dos o más se juntan en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Dudamos entonces que ahorita esté en medio de nosotros aquí? No, aquí está. Es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y si Él dice que está, pues debe estar ahí sentadito. O aparadito, a lo mejor en medio de Paco y Gaby, de Paco y de Nancy, abrazándolos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que activar nuestra fe. Él dice eso y así es. Nos acordamos mucho, siempre que digo esto, me acuerdo mucho cuando el pastor dice que platicaba, estaban allá en Jerusalén y que le preguntó al guía, oiga, ¿y es cierto que se movía el agua? Pues la palabra dice esto, y si dice la palabra esto, es por eso. Ah, bueno. Y no lo dijo a ti, no lo dijo a él, lo digo yo. Entonces me callo, dice Piporro, ¿cómo me callo ya? Y sígale entonces con la plática. Entonces tenemos que creer. Es difícil, o sea, los que estaban esperando que se curaran ahí en el estanque de Siloé, oye, pues estaban esperando que se moviera el agua. Oye, ¿por qué? Porque pues ahí decía que con eso es... No, pues yo estoy aquí esperando, yo tengo 40 años y no hay nadie que me tire ahí al agua. No, pues, ¿verdad? Entonces, tenemos que activar muchas cosas y creer en lo que está impreso. Por eso dice, más es bienaventurado el que solamente creyendo, sin ver, se activa. Y eso es importantísimo para nuestras vidas. Entonces vemos que Dios es un Dios amoroso y que tiene cuidados para con sus hijos. Vamos a ir rapidito porque ya vamos a terminar. Dice, continuamente mueren animales que vemos, vean, en la carretera, en las orillas, y animales y pajaritos que se caen por todos lados. Y dice el Señor que Él tiene cuidado de los pajaritos. Y Él los cuida como nosotros. Pero en Mateo 10, 31, ya lo leíamos hace rato, nos dice a nosotros que no temáis, más valéis vosotros mucho más que los pajarillos. Entonces, si Él está preocupado por todo eso que vemos en la cartera o que vemos, ¡ay, se murió! ¿Quién sabe qué haya sido? O se cayó un pajarito del nido, ¡ay, pues ya, tírenlo! O X. Pero todo le preocupa a Él. Está como cuando decimos, Él se preocupa por cada uno de nuestros pelos, ¿verdad? El que se está cayendo. Dice que tenemos como 140 mil cabellos y el que no crea, pues que lo lea, que los cuente, ¿verdad? Pero que no creas, pues cuéntalos. Y ya me dice si son esa cantidad o no, pero pueden ser más o menos. Pero se nos caen un montón en el día, pero las misericordias de Dios son nuevas cada día, entonces nos vuelven a salir. Y dice que Él sabe cuántos tenemos cada uno de nosotros. Imagínense la capacidad que tiene para saber eso, porque nos ama, por eso está preocupado. Entonces, no podemos, si muestra su amor en esas pequeñísimas cosas que nosotros no le damos, así, ay, pues el pelo, se quedan en el cepillo, ¿cuántos? Él le da importancia. Le abrimos la llave, le bajamos al baño, ya se fueron, pum, 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 se desaparecieron. Pues nos vuelven a salir. Vuelven a salir y vuelven a salir. Pero Él está preocupado por todo eso, por estas cosas. Entonces, nos va a dar una solución. ¿Para qué angustiarnos? ¿Para qué preocuparnos? ¿Para qué afanarnos? Dice, oren, busquen de mí en oración. ¿Sí? Entonces, primero nos dice, en Filipenses, veíamos en 4:6, nos dice, por nada estáis afanados, ¿verdad? Nos da una instrucción, por nada estáis afanados. Pero después nos dice, en el mismo capítulo, vamos a Filipenses 4:6 para leerlo. Filipenses 4:6, ya vamos a terminar, hermanos, no se me desesperen. Ya merito terminamos. Filipenses 4:6 dice la cita así, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. ¿Sí? Entonces no debemos estar preocupados. No debemos estar preocupados porque la palabra está hecha para nosotros, para que la escuchemos, para que la meditemos. Nos dice, no se cansa de decirnos, exhortarnos. Mediten en la palabra de mañana, tarde y noche. Oren sin cesar. ¿Ya? Un versículo así chiquito. Oren sin cesar. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Regocíjense con los problemas que tienen. Pero no queremos hacer. ¿Ya? Regocíjense. Imagínate la palabra. No, estoy en medio de la tormenta y tú quieres que me regocije, que me dé alegría y que cante un salmo. Pues no, lo que menos me sale es la cantada. Pero así lo dice él. ¿Qué debemos hacer? La palabra preocupado puede usarse en un buen sentido y significa ser cuidadoso, diligente y solícito. Debemos ser muy cuidadosos y estar atentos en cuanto a la clase de pensamientos que tenemos y no dar cabida a cosas que no son. Nos exhorta que leamos Filipenses 4:8, dice la palabra, Filipenses 4:8. Hermanos, perdónenme, a lo mejor hay citas que no venían en las citas que le mandé a los hermanos de media, pero salieron otros y los puse y a lo mejor me brinqué algunos, pero Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Y ahí lo tenemos enfrente nuestra palabra, en esto pensad. Colosenses 3, 1 y 2 dice lo siguiente, ya vamos a terminar con esta cita. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Lamentablemente ahorita estamos pasando por muchas situaciones, hermanos. Y Dios está preocupado porque no tengamos estos afanes, estas preocupaciones y todo esto que nos dice que tenemos, que pensamos en seguridad, en protección, tantas cosas que vemos en la televisión de problemas, familia, amigos, situaciones de enfermedad con nuestros familiares, con nosotros mismos. Todos son problemas, todos son presiones, lugares, o sea, todo, por todos lados vemos situaciones adversas. En el trabajo, o sea, todos. En los medios, por todos lados. Y el Señor nos exhorta, no estén afanados con nada, no se preocupen, regocijémonos, hermanos. Y bueno, damos gracias por este momento que nos ha permitido estar con ustedes. Vamos a despedir esta plática, esta comunión con Dios por medio de esta lectura, de esta plática que hemos tenido con ustedes, hermanos. Y bueno, vamos a orar y vamos a dar por terminada esta bonita palabra que nos trajo el Señor en esta noche. Gracias, Dios, por permitirnos hablar con nuestros hermanos que nos escuchan por los medios electrónicos, los que han podido venir aquí a esta casa, Señor. Te pedimos que nos guardes y nos guíes en todo momento, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, todo aquello que escuchamos, Señor, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, Señor, lo que podemos leer, Señor, lo que podemos meditar en tu palabra. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes, nos llenes y que seamos esos vasos de utilidad para tu obra. Gracias te damos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos. A lo mejor terminé 5 minutos antes, pero quedan grandemente llenos con esta porción de la palabra que nos trajo el Señor. Espero que haya sido de gran ayuda para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos de todo esto que acabamos de leer. y Dios está al tanto. Tengamos por seguro que Dios está al tanto de cada situación. Él nos creó y Él sabe de nuestras problemáticas, sabe de nuestras angustias, pero simplemente hay que poner en práctica lo que estamos empezando a conocer, lo que conocemos de Él, y sometidos a Él, tengamos la seguridad que el diablo huirá de nuestra presencia. Así lo dice su palabra, y es verdadera. Grande es Dios y grande es la palabra del Señor. Damos gracias por esta bonita palabra que nos trae Él a través de esta condensada Biblia que tiene 66 capítulos, en los cuales podemos ver el ayer, el hoy y el mañana de todo esto que estamos buscando y siguiendo, que es la palabra de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.